Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 4 y 34 minutos de la tarde, las 3 y 34 en Canarias. Tenemos una tertulia hoy de martes con Pepe García Domínguez, John Mueller, Raúl Vilas, en el Parlamento Europeo debatiendo sobre si España coló a Delcy Rodríguez saltándose la normativa europea, en el Parlamento Español hablando de la eutanasia, en el Senado, no sé de qué están hablando porque creo que está siendo...
De la borrasca Gloria y de los daños.
Ah, bueno, ojo a este asunto. En el Consejo de Ministros hablando de los ingresos, los gastos, lo bien que nos va a ir a pesar de que los números bailen un poco. Y en Barcelona, y bueno... Y en Barcelona y en toda España, del Congreso de Móviles, del Mobile Congress, que parece que tiene pinta de suspenderse. Antes de que entremos en todos estos asuntos, nosotros con informaciones que vemos en la prensa, por supuesto, si son de nuestro periódico, del que dirige Raúl Vilas, lo único que hacemos es hacernos eco. Con otras, tratamos de aportar un poco más, buscamos las dos versiones, hablamos con los periodistas, y luego hay veces que por la información que uno tiene, pues toca matizar o corregir o ampliar, que diría Ábalos. Se está publicando que Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza, habría dado un portazo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y que habría abandonado sus cargos en la Comunidad de Madrid. Yo en otros sitios no, ¿verdad? Pero de este tengo fuentes de primera mano. Y lo que hace es jubilarse. Y Regina Otaola sigue siendo del Partido Popular y leal a Isabel Díaz Ayuso. Lo digo porque han intentado mezclar que recibió el premio de la Fundación de Naes, que es amiga y tiene buena relación con Santiago Abascal, y decir que le ha dado un portazo y que han despedido a no sé cuántos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues yo, el caso del que les puedo dar información es el de Regina Otaola. No había enfrentamiento, no hay una salida forzada. Lo que hay es que Regina Otaola, que bastante ha hecho ya, da un paso al lado, aunque ella, esté donde esté, seguirá defendiendo la libertad y a España, como siempre ha hecho. Dicho lo cual, ¿tú crees, Pepe, que se va a suspender el Congreso de Móviles de Barcelona?
Creo que sí. Sinceramente creo que sí.
Es que por escuchando hoy al gobierno han sido súper prudentes. Hasta el viernes, no, Nieves, se está esperando la decisión del rey de si va a acudir o no.
Sí, de momento no lo tiene confirmado en la agenda porque están a la espera de saber qué decisión va a tomar el propio Congreso, que hasta el viernes no va a decir si se celebra o no.
Y el gobierno estaba esperando hoy a la Organización Mundial de la Salud para ver si tomaba algún tipo de decisión en base a los últimos datos que estamos conociendo de más contagio, de lo que está pasando en China y de algunos pacientes en otros países.
Y el cambio de parámetros, ¿no?
Sí.
Esta mañana hemos pasado de 14 a 24 días el tiempo para desarrollar la enfermedad, lo cual cambia completamente los parámetros de las cuarentenas que se estaban desarrollando.
Un segundo, de Parlamento Europeo, no, todavía no podemos conectar con él, perdóname.
No, yo iba a decir, se acaba de celebrar la cumbre de Davos y efectivamente se ha celebrado, se ha suspendido. Cada día hay 50.000 congresos en todo el mundo, de infinitas materias, que se celebran. Yo no sé por qué específicamente el de los móviles de Barcelona es tan peligroso. Pues si la gente dejase de viajar... Pero la gente viaja constantemente, los aeropuertos están abiertos, los ejecutivos de las multinacionales y de las no multinacionales se mueven y todos corremos un riesgo que está ahí con independencia de que organices un congreso o no. Me parece un poco exagerado el suspender el congreso. Pero bueno, ya que unas cuantas compañías muy señeras, muy significadas, han decidido no venir a Barcelona, yo creo que además, en fin, es una reacción en cadena, yo creo que lo previsible es que se suspenda.
Yo me alegro por el rey. que así se evita ir a Barcelona, que la gente...
Barcelona todavía es España, Raúl, o sea...
Bueno, ya, pero ya...
Sí, claro,
pero...
es que, en fin, es España, bueno, esperemos que lo sea otros 500 años como mínimo. No, el rey no va a venir nunca más a Barcelona porque le silbaron cuatro.
No creo que le apetezca mucho, la verdad.
Oye, está en su sueldo eso, de ir a Barcelona y a otros sitios.
Bueno, ya, pues yo me alegro de que no se celebre. ¿Qué quieres que le haga?
¿Queréis que me dé?
Sí.
O mira, ¿con el rey o con Vilas?
Nos podemos
no ir... tengo por qué simpatizar con Barcelona, ¿no? España es muy grande, pues no...
Hombre...
Prefiero que se celebre en cualquier otro lugar.
Sí, es paradójico, es que la capital, que se ha significado por su turismofobia o por su idea de arrinconar a los turistas, que es lo que está en el ayuntamiento y las medidas de Ada Colau, al final, pues, sufra este impacto. Yo veía hoy a... ¿cómo se llama el portavoz de los socialistas que...?
Collboni.
Collboni, hablando sobre el tema y diciendo que, bueno, que Cataluña recibe 100, 150 mil turistas, tal, y que no había problema, y que no estaban amenazados, pero claro, es que es distinto encerrarlos en un evento. Y luego, con lo que estaba explicando fuera de micrófono Nieves, de que la gracia de este encuentro es que la gente pueda tocar los nuevos aparatos, etcétera. Y claro, cuando está la OMS diciéndote que precisamente el virus se transmite o su elevada contagiosidad o infecciosidad, o no sé cómo se dirá, además que el virus vive en objetos inanimados durante un tiempo, bueno, pues
esto mira que hay objetos inanimados en el planeta, o sea,
sí, pero lo del, y por eso insisten en lo de lavarse las manos.
Lo del móvil y el tacto, escribía un artículo Soto y Barça a propósito de la paradoja que lo viral, el virus, sí, mute como si fuera una película de ciencia ficción y sean por los móviles que vas tocando. Ahora, yo voy a decir una cosa. En este asunto nosotros hemos mantenido una línea de prudencia porque, como pasa con otras alarmas, pandemias, epidemias, se ceba y durante 15 días todo el mundo habla de ello y luego desaparece y desaparece de la actualidad informativa. Y además porque hay algunos expertos en este asunto que nos están hablando de forma clara. El gobierno, el ministro de Sanidad está siendo listo y en vez de dar en la cara, deja que hable el experto, que fue el mismo que con el tema del ébola, y él ha mandado siempre un mensaje de prudencia. El mensaje de prudencia... coexistiendo al mismo tiempo que la suspensión del congreso, de uno de los congresos más importantes que se celebran en España a lo largo de un año, es difícil de vender solo al personal. O sea, tú le puedes decir al personal, no, no, vete por aquí, que no hay problema, haz esto, ten esto tal, no sé qué. Dice, pero ¿y entonces por qué suspendéis el congreso de Barcelona?
Mira, en Barcelona, yo vivo en una zona del ensanche en la que hay muchos negocios chinos desde hace unos 10 años, restaurantes fundamentalmente. Y lo colgué en Twitter ayer, antes de venir aquí a Madrid.
Pero sigues trajinando por Twitter, que yo ya no te
cuando,
sigo.
Cuando hay información
dijiste...
muy significativa, muy sustancial, sí.
Pues ¿sabes? Mándame un mensaje de WhatsApp, vuelvo a Twitter.
No, ya te digo, cuando hay información crítica, por ejemplo, yo salgo de casa y me voy a tomar un café al chino de abajo, que es más barato. Entonces voy al chino y veo un cartel. Cartel así, a mano, que sí, seguramente escribió la hija, porque el chino habla chino y su hija está normalizada a hablar catalán, es una chica de 12 años. Entonces ve un cartel en castellano que pone fecha de vuelta. Dices, ¿vuelta de qué? Claro, estaba en el Año Nuevo chino. Que la comunidad viaja muchísimo, ya os lo dije aquí en otra
tertulia. ¿En castellano? Pues les multarán, entonces. Les multarán.
Nah, bueno, porque era así. Ponía, vuelta día 3, o sea, estamos aquí, era el mensaje, apertura del bar el día 17. Hay una autocuarentena de la comunidad china de Barcelona, que es admirable, ¿eh? Porque tú dile a la comunidad andaluza, a la gallega o a la castellano-manchega que lo haga.
Y ahora son 24 ya tienen.
Bueno, pues habrá que cambiar el cartel. Pero se encierran en casa al llegar del año chino. Hay una señora que tiene un bar, el hijo la ha encerrado en un piso y decía que tenía un montón de vídeos, además tiene un VHS de aquellos, está viendo películas hasta que salga. Tiene comida en la nevera y vídeos. O sea, son muy... No, son muy conscientes...
En Usera también está pasando. Ayer
Vi un reportaje y la
periodista entrevistaba al chino que se ha declarado en cautiverio, en cuarentena, con máscara a la periodista y con máscara el chino. Con lo cual...
perdona, John, es que ellos saben perfectamente que cómo se infecta a alguien de la comunidad china en un restaurante de España, de cualquier sitio, ya se les acaba el negocio. O sea, ahí llega.
Ahora, ¿qué nivel, porque además se les acaba. ¿Qué nivel de disciplina?
Es que el control social, social en la comunidad china es altísimo, para lo bueno y para lo malo.
Está muy bien que el cartel de Pepe lo escribiera en español la niña de 12 años, porque... a un reportero o reportera de una televisión grabó cómo había un negocio cerrado chino con un cartel fuera escrito en chino. Entonces dijo, miren, en cuarentena por lo del coronavirus, y entonces alguien que sabía chino lo ha colgado en Twitter y dice, por favor, un traductor para la televisión que era. Un traductor, porque el cartel pone, se nos ha estropeado la máquina de la cocina. Tenemos que cerrar hasta la reparación.
Nos la traen de China ahora.
Le ha faltado, sí, decir nos la traen de China.
Genial.
¿Qué está pasando en el Parlamento Europeo? ¿Sabemos algo, Nieves?
Es que el debate es un tanto complicado por lo de las tarjetas azules. Ha empezado Dolors Montserrat pidiendo la palabra para reprocharle al Grupo Socialista pues la posición del Gobierno de España con Venezuela y la visita de Ábalos al aeropuerto para reunirse con la vicepresidenta de Maduro. Y lo que ha hecho el representante socialista es levantar la tarjeta azul para afearle al Partido Popular que haya llevado ese asunto al Parlamento Europeo, sabiendo que la Comisión Europea y el Parlamento no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre ese asunto. Y ahora se están
Jordi
pidiendo,
Cañas,
efectivamente.
Se acabará trayendo aquí este chapapote. Sinceramente lo lamento muchísimo. Porque el respeto a esta Cámara significa respetar lo que impulsa. Y esta Cámara, por ejemplo, ha pedido redoblar los esfuerzos, redoblar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, con su voto, quiero recordar. Por lo tanto, cuando un Estado miembro decide violar las resoluciones de esta Cámara, está faltando la legitimidad que tiene esta Cámara y el conjunto de sus instituciones. ¿Cómo van a confiar los demás en la Unión Europea cuando ni los Estados miembros respetan las decisiones adoptadas por esta Cámara y sus instituciones? Tenemos que recordar que esas resoluciones nos obligan a todos, también a los Estados miembros, al Consejo y, perdone, y a la Comisión, porque la Comisión tiene el rol de velar para que los incumplimientos se sancionen. Es evidente que el Gobierno de España ha faltado a la verdad. Es evidente que ha incumplido la decisión adoptada por esta Cámara. Lo que es evidente es que la Comisión no ha hecho nada. Y es muy sencillo. ¿Notificó el Gobierno al Consejo la excepción al Gobierno del señor Maduro? No, no lo hizo. ¿Está ese documento al alcance de los ciudadanos? No, no lo hizo. ¿Y usted no le preocupa?
Interrumpe el presidente.
Una cartulina azul de esas. Sí. Tiene razón Jordi Cañas en que el Parlamento Europeo no sirve para nada.
Ya, por
estoy
eso,
totalmente
no,
sirve para facturar.
Por eso a lo mejor Jordi Cañas sería un gran candidato en unas elecciones catalanas.
¿Por
lo
qué
único,
partido?
Por el
que le ha mandado a Bruselas.
Por el que lo tiene crudo, me parece.
Por el que
lo enviaron ahí para que no fuera candidato.
Por el que le maltrató, luego le volvió a colocar y ahora está en el Parlamento Europeo. Por cierto, que es el señor Borrell el que tiene que responder a estas cuestiones. El señor Borrell, que fue el primero que dijo, ¿te acuerdas, John, que dijo Borrell? Zapatero va a título personal. Y Zapatero se... a Venezuela, Zapatero se lo tomó muy mal. Bueno, para Borrell GastroPlus, ¿eh? Para farmaciamundonatural.es, para hacer la digestión de lo que tiene que escuchar ahora mismo de Jordi Cañas y de Dolors Montserrat.
Mundo Natural.
Que no sé si tendrá más trascendencia el asunto de Venezuela o están exprimiendo una naranja a la que ya no le queda...
Sacando la última gota.
Están sacando la última gota.
Hombre, si el Parlamento Europeo sirviese para algo, pues
claro,
tendría consecuencias, pero no las va a tener. No, no, por lo menos a nivel europeo.
A menos que el Parlamento Europeo consiguiera... No sé, bueno. La clave es quién coño le dijo a esa tía que podía venir a España sin problema. Todo el mundo dice que fue Zapatero.
Que además...
Sí, su príncipe, ¿no?
Delcy Rodríguez es que se ha referido a Zapatero como sí. Chao Príncipe. O sea, pero es que no sería la primera vez que Zapatero enreda diciendo cosas, porque acordaos que a Pablo Iglesias le dijo, tú pide lo de...
Hombre, en la lista
lo de empleo para lo de empleo para los presupuestos, sí. Y dejó a Iglesias a los pies de los caballos.
Pero siempre seguiremos en esa contradicción Es decir, no es viable mantener relaciones diplomáticas con un régimen al que tú aparentemente no reconoces y admites que el presidente de esa república es otra persona, el señor Guaidó. Es decir, ¿cómo puedes decir el presidente es Guaidó y al mismo tiempo tener relaciones diplomáticas con el régimen, pero al tiempo que tienes relaciones diplomáticas con el régimen no permites entrar a la vicepresidenta de ese régimen al que tú reconoces, pero no reconoces? Es bastante cantinflesco todo eso.
La embajada, con todas las funciones consulares, etcétera, sigue siendo la del régimen.
Y sigues teniendo relaciones económicas y de todo tipo con el régimen, claro que sí.
El embajador de Guaidó está en un piso ahí, en un despacho, nadie le va a ver.
Pero la vicepresidenta,
los venezolanos que tienen que resolver
Puerto Baraja.
Cualquier gestión, van a la embajada, que está, y entra, si tú entras en la web de la embajada, está claro que es la embajada de Maduro, porque parece, vamos, una página de exaltación del régimen. Entonces, que tienes razón, es todo disparatado. Tenemos relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, si no, no habría una embajada aquí.
Sí,
y claro, la situación de Guaidó es que es muy complicada, porque está reconocido, pero luego ese reconocimiento no se traduce en nada tangible.
Sí.
¿El acceso de Echenique al Parlamento?
Hombre, a mí eso me parece bien. O sea, no me parece mal.
A mí
me parece caro.
Sí, pero
sí,
es que
vamos a explicar.
Es que no puede entrar ningún minusválido al Parlamento.
Vamos a explicarlos. La plataforma para que pueda
elevarse
Echenique,
que
es portavoz parlamentario, va a suponer una obra en el Congreso.
Sí. En la tribuna. En algún sitio más.
A mí me parece estupendo que la hagan, pero como a John, cuando he visto que el coste era de 200, ¿cuánto?
260.000.
260.000 euros, he dicho, leche.
Pero perdona, a veces nos olvidamos de cosas muy básicas, como que las instituciones tienen un presupuesto. Es decir, cuando esa plataforma vale 260.000, no pasa nada. El presupuesto del Congreso es el mismo. Vas a quitar de otras partidas 260.000. No es que digas, tengo el presupuesto que había antes y además le sumo lo de la plataforma. No es eso. Tú coges y digo, oiga, teníamos para apuros y para farias 260.000, pues mira, lo quitas y hacemos la plataforma Echenique. El agregado es el mismo.
Homologado y oculto que permita elevar una plataforma hasta una altura de 3 peldaños. Me parece carísimo, tío. O sea,
¿cuántos peldaños crees que...?
No, para eso contratemos dos bedeles más a razón de 50.000 euros cada uno, son 100.000, y que levanten a Echenique y lo lleven a donde sea.
Ya, pero que esto se queda para siempre. Lo único que yo digo, ya, si yo puedo estar de acuerdo contigo, Pepe, dices, oye, ya puestos a gastar el dinero, prefiero que lo saquen útil. De tal... Pero, sinceramente, una obra de 260.000 euros para hacer una plataforma...
Ahora,
que no, si es que me estaba ofreciendo contigo, con Pepe, para hacer nosotros la obra,
sí,
y sacarlo por mejor.
El Congreso debe tener...
El padre de Leopoldo López en el Parlamento Europeo.
Como lo es el funcionamiento de un país que respete a su Estado de Derecho, a la transparencia, a la legalidad. Recientemente hemos conocido cómo el gobierno de España ha burlado la aplicación de las sanciones aprobadas por este Consejo el junio del 18, del 2018. Son medidas que prohíben la entrada al territorio europeo a la vicepresidenta del régimen de Maduro. Sanciones que castigan por violar la democracia, por usurpar los poderes a la Asamblea Nacional. Pedimos al Consejo que investigue a fondo este asunto mediante la sección de sanciones del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores, el RELEX, e informe oportunamente a esta Cámara. Ciertamente, nadie debe estar por encima de la ley, tampoco los Estados, ni sus gobernantes.
Hoy el Senado en España iba a recoger un debate parecido, porque iba a preguntar el Partido Popular al ministro Ábalos. Bueno, el Partido Popular lanzaba la pregunta sobre este caso y el gobierno ha decidido que el ministro Ábalos, que está hoy en el Senado, no respondiera, que lo hiciera la ministra de Asuntos Exteriores, que está fuera del país. Entonces, la pregunta hoy no será respondida, será respondida en otro momento. Lo que no sé es qué alcance tendrá lo que esté pasando en el Parlamento Europeo, si esto se va a hablar o no, porque hoy el tema es la eutanasia.
Sí, gabinete de crisis en Moncloa, ya te digo que no.
No ves preocupación por este asunto, ¿no? ¿Crees que ya la tienen controlado?
En cambio, Zapatero sí tendría que estar preocupado, porque la amenaza de que Estados Unidos adopte sanciones contra él, sanciones de tipo personal, es muy interesante. O sea, paralización de sus cuentas, impedirle entrar a Estados Unidos. Bueno,
Sí. Hombre, paralización de las cuentas sobre todo.
Hombre, un expresidente español sancionado por el gobierno norteamericano, por las autoridades norteamericanas, que es el run-run que hay en Miami y que es lo que estaban contando los círculos anti-Maduro.
Bueno, de todas formas, ¿a quién le preocupa todo esto, Pepe? Si siempre que viene aquí John Mueller tenemos episodios de la Guerra Fría. Nieves, ¿cuál es la noticia? Lo siento, John, te ha tocado. ¿Cuál es la noticia que acaba de saltar ahora mismo?
Pues la advertencia de Estados Unidos...
Y no a Zapatero, ¿eh?
...de comportamiento inusual de dos satélites rusos.
La guerra del espacio, están publicando ya los periódicos.
Los satélites están en órbita, ¿no?
Sí, pero se pueden mover.
Se pueden mover.
Se pueden desplazar, tienen pequeños motores para cambiar de órbita.
Atento que esto sabe mucho de espionaje satelital.
¿No habéis visto nunca una película de James Bond?
Hombre, de James Bond y de la de Robert Redford y Brad Pitt, de Juego de Espías.
¿Qué tienen que tapar en Estados Unidos para venirnos ahora con esto?
No, hombre, el problema es, debe ser muy mosqueante si de pronto descubres.
Creo que lo del impeachment ha pasado, Pepe.
Algo habrá.
Tenemos la eutanasia.
Un satélite que estaba sobre el Ecuador, de pronto está sobre la cabeza de Donald Trump. Pues tienen que estar cabreados.
Sí. Sí.
¿O no?
El Iván Redondo de allí dirá, sacamos a Abraham Lincoln de su tumba. Dice, pero eres idiota. Dice, pues eso es lo que hacen en España. Dice, hablamos de la... No. Dice, vamos a hablar de lo del tema de Rusia y los satélites. Eso es. Eso es. Que tiene mucho más tirón. Bueno... Vamos a desintoxicar todo esto, Nieves.
¿Purificamos el ambiente?
Sí, que yo creo que en esta época más que nunca es muy necesario.
Sí, tenemos que vivir en ambientes descontaminados y eso es lo que propone BO, ese filtro, el más sofisticado del mercado, garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud y, como decimos, pues purifica totalmente el ambiente, es muy silencioso y además de alto rendimiento. Ya lo pueden pedir en el 900-730-122, repito el teléfono, 900-730-122, solo por ser oyente de radio. Va a poder disfrutar de un 15% de descuento y tiene 15 días de prueba para, bueno, pues comprobar los beneficios de este sistema esterilizador de aire de uso profesional que ya puede tener usted en su casa.
Para la próxima hora tenemos que hablar de muchas cosas, de lo que se está acelerando todo con el adelanto electoral en el País Vasco y en Galicia. Hoy ya ha salido Núñez Feijóo, Raúl, a decir, oh sorpresa, soy el candidato, ¿no? Sí. Que ahí no había...
Es un intenso debate.
Exactamente, exactamente. Gallego, pues... Estaban entre Núñez o Feijóo, era uno de los dos. Vamos a hablar también de corrupción política, de alguna noticia que llevan todos y de otra que no llevan todos. Y luego, siguiendo con el análisis de las noticias que, con buena voluntad o no, luego tienen efectos contrarios a los que se desean, pues no hablaremos del salario mínimo y lo que ha provocado, sino de la noticia esa que hizo el gobierno para que a los trabajadores no les explotaran, eso de regularles y controlarles. Pues hoy ha llegado la Audiencia Nacional y ha dicho que la empresa puede descontar la salida a fumar y a tomar café del trabajador. Vamos a irnos a las noticias de las 5 de las 4 en Canarias y lo debatimos todos aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Vito con Dieter Brandau. Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quieres salir. Encantada, duerme con la almohada y se olvidó de reír. Dicen que es la bruja con talón de aguja. Aliada de Lucifer. Cuentan que la estrella, pero... Acabo con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada, es
llegaste a Tino Casal o te pilló demasiado joven, Vilas?
Me acuerdo de, pero de Lois, sobre todo.
Sí, vemos sí. Que Isaac siempre pone...
Recuerdo que un amigo de mi padre...
Esta también era potente, Isaac.
Siempre lo llevaba en el coche sí. Y... Sí, me acuerdo de Tino Casal.
Le teníamos aprecio en casa de Asturiano también. Nos murió antes de tiempo. Hoy habría cumplido, no solo cumplió años Miriam Muro, Y nuestro...
Cumple años Miriam Muro.
Pero Vilas, por
voy
favor.
Voy a felicitarla.
Felicita ya. Y además al socio que le hemos dedicado el programa, a Eva Iberia, también. Tino Casal cumpliría hoy 70 años. Se dice pronto.
Me has dejado consternado. Yo tengo la imagen. Yo no soy de la quinta de Tino Casal, pero era de la época. Pensar que toda aquella gente de los 80, esos son los 80, es decir, estamos ya, es decir, al borde de la jubilación, te da una percepción inquietante de la existencia.
¿Has visto lo que has conseguido, Vizcaíno? Ya me has deprimido a Pepe. Entre que es martes y no es jueves y está descolocado, le falta Isabel San Sebastián, y tú le dices que Tino Casal cumpliría hoy 70 años. Müller, vamos ¿qué? A animar un poquito a Pepe García Domínguez, porque es que esto le gusta a Pepe, como... En la opinión publicada cogen un tema, le dan mucho rollo y de pronto se desinfla el rollo y dice, ¿y ahora qué pasa con esto? Llevamos hablando del España Suma, de la coalición de PP y Ciudadanos en Cataluña y en...
Vasco.
Y en Galicia. País Vasco...
En Galicia no.
No, pero digo que se ha hablado de eso. Sí. Y en el País Vasco incluso se ha hablado de, oye, no, que iban a hacer una... Aquí nosotros con buena intención siempre. Bueno, pues llega... Adelanta Urkullu las elecciones al 5 de abril del País Vasco.
Sí.
Las adelanta Feijóo. Y Torra dice que... ¿Elecciones? ¿Elecciones? Dice, pero ¿cuándo las va a convocar usted?
Una vez que apruebe los presupuestos.
Dice, pero ya veremos. Pueden leer la noticia en libertaddigital.com. Y entonces, al haberlo adelantado Urkullu, ya tanto España Suma en el País Vasco, al garete. Alfonso Alonso ratificado como candidato. A Ciudadanos que dicen, pero claro, si ya eligen el candidato y eligen todo, dice, ¿qué pintamos aquí? Vox, por supuesto, con Alfonso Alonso, y Alfonso Alonso con Vox, nada. En Galicia, Feijóo, que se ve hoy, se ha visto fuerte y potente. Ya lo de Ciudadanos, que tampoco...
Es que está fuerte y potente.
Es que en Galicia
y
no...
en Cataluña ya, ¿para qué vamos a hablar de esto?
Galicia es como ir con el partido proverista.
No tiene ningún,
¿no?,
sentido.
Es lo mismo.
Sería estar más que sumar, sobre todo renunciar a la marca, Pepe, la marca que gana todas las elecciones y que lleva no sé cuántas mayorías absolutas, pues las 4 de Fraga más 3 de Feijóo, 7 mayorías absolutas de las últimas 8 elecciones que las ganaron pero se quedaron a 1 de la mayoría absoluta. Entonces vas a renunciar a esa marca para ponerla a un partido en declive, que además que no tiene nada que aportar, porque tampoco tiene gente allí en Galicia muy grande. Hombre, yo si fuese Feijóo sería generoso y en pos de que sí que en otros sitios donde puede tener más sentido se puede hacer, pues les diría, hombre, yo lo que hago es os pongo en, pues en cada circunscripción os pongo a uno vuestro.
Pero vamos a ver, el PP de Galicia no es una ONG.
No,
si fuese una ONG, quizá esta propuesta.
Pero lo digo pensando para facilitar
política,
para facilitar sí. La negociación, por ejemplo, en el País Vasco, donde sí tendría sentido, o en otros lugares.
Más o menos
por generosidad y porque, mira, al final el PP se va a comer a Ciudadanos.
Ciudadanos en Galicia simplemente no existe. O sea,
no existe,
tú imagínate que quieres realmente decir Galicia Suma con la nada. Bien, si tú quieres montar Galicia Suma con la nada, vamos a ver, hablemos con el líder de Ciudadanos en Galicia. ¿Cómo se llama?
¿Cómo multiplicar por cero?
Claro, es que ¿cómo se llama? Nadie sabe quién es. ¿Y cómo se llama el número 2 de Galicia? A saber.
Un segundo, igual que hicimos ayer con el señor del PSOE de Murcia, buscadme cómo se llama el líder de Ciudadanos en Galicia.
Uf, se nos acabará el programa.
No, hombre, no.
Yo estuve hace poco en Galicia, lo pregunté, nadie sabía quién era. No, parece que hay uno que está en la coordinadora de no sé qué.
Hubo dos diputados en la legislatura fallida anterior a esta.
En la que Ciudadanos sacó 50 y pico,
uno
sí.
Por Coruña y otro por Pontevedra,
sí,
las circunscripciones ahora... grandes, pero yo tampoco sé quiénes son. Ni
no, pero que ya mayoría. No están, porque...
Pero la gente votaba, en aquella ocasión, obviamente votaban a Albert Rivera, no votaban a esos dos señores.
Yo, lo único que he sabido de Ciudadanos en Galicia es nuestra Cristina Losada.
Con la que se puso en contacto el PP en su día, por cierto, antes de las elecciones gallegas. Entonces sí tenía interés en llegar a algún Galicia Suma.
Beatriz Pino, portavoz de Ciudadanos Galicia y miembro de la gestora de Ciudadanos. Beatriz Pino, para la gente que tenía curiosidad.
Para los militantes de Ciudadanos ya saben quién es su líder.
Pero es verdad que lo que se está viendo es que los dos... que lo tienen, que se sienten seguros, lo tienen posible, no quiero decir seguro, pero lo tienen más claro, como son Urkullu y Feijóo, dicen el 5 de abril, el 5 de abril, vamos. Torra, lo que está haciendo con lo de la convocatoria de elecciones es su propio juego. Te amago aquí, te pincho allá, te trato de boicotear tal. ¿Te conviene ahora? Lo hago. Te asusto para que tú me convoques la reunión y la cumbre y me hagas. Pero hoy, cuando ha dado la rueda de prensa a Feijóo, que ha aclamado y demás, a él se veía que ese liderazgo en el PP es fuerte.
O sea, yo creo que se trata muy clarísimamente de desmarcarse del entorno nacional. Es decir, tú cuando coincides con el País Vasco en unas elecciones, tu referente de comunicación es el País Vasco, no es el PP español. Y no es el marco español donde, en fin, estás jugando una carta que no es precisamente la ganadora. En Galicia, bueno, la última vez desapareció hasta el anagrama del Partido Popular, hasta el logotipo. Es decir, aparecía Feijóo simplemente. Es bastante lógico. Es decir, tú tienes un territorio donde donde consigues mayorías absolutas, las estás consiguiendo tú.
La marca PP en Galicia funciona. PP de Galicia.
PP de Galicia, que quiere decir no somos el PP, quiere decir somos otra cosa. Eso es el PP de Galicia. Sí. Y enfatizar mucho eso, claro. Y la bandera y tal. Ah, pues eso es ser otra cosa en realidad. Y bueno, en esa ambigüedad, esa ambigüedad es la que funciona. Y esa ambigüedad, por cierto, yo defendí que Ciudadanos tiene que desaparecer. De hecho, lo va a absorber el Partido Popular y todos estamos disimulando con
el español. ¿A nivel gallego o a nivel nacional?
Habla de Ciudadanos. Sostengo que Ciudadanos tiene que desaparecer. A nivel nacional ser absorbido, darle una salida personal a Inés Arrimadas y a algunos otros dirigentes significados. Eso se puede hacer. Pero yo sostengo que en Cataluña debe subsistir, porque en Cataluña tiene sentido, Ciudadanos lo ha tenido siempre. Y el modelo de Unión del Pueblo Navarro me parece razonable. Es decir, una fuerza confederada con el Partido Nacional. ¿Por qué una fuerza confederada? Para que pueda decir cosas distintas. El modelo del PSC, al que criticamos siempre, es un modelo ganador. Porque al PSC lo criticamos aquí, pero gana allí. Y gana allí porque puede decir cosas que gustan a los nacionalistas que te votan y a los no nacionalistas que también te votan. En el caso de Ciudadanos, puede tener pues una posición bastante más a la izquierda.
Ese modelo es en el que cree Alonso.
Bueno, pero es que, oye...
Pero es que está hablando de alguien que ha ganado las elecciones, porque hace poco el Partido Popular no era con Alonso. Pero, bueno, Alonso ganaba la alcaldía cuando era otro PP,
claro,
el que mandaba.
Pero en el caso de Cataluña, el PP en Cataluña ha sido históricamente marginal, perfectamente marginal, y lo sigue siendo, quizá más que nunca ahora mismo. Bueno, por las razones que sean, no funciona esa marca en Cataluña. Si no funciona, y Ciudadanos sí ha funcionado, aunque va a caer mucho, lo sabemos, pero aun cayendo mucho, va a tener un peso muy superior al del Partido Popular en Cataluña. Pues que siga esa marca ahí.
Tú quieres me has explicado hasta el cansancio que el Ciudadanos en Cataluña tiene una matriz original del PSC.
Sí.
Por eso. ¿Se puede convertir en el PSC del PP?
Sí, 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 yo creo que tiene que ser el PSC del PP, efectivamente. O sea, decir cosas que a veces no coincidan con las del PP, como hace el PSC. Pero, oye, y Zeta juega esa esquizofrenia, y eso funciona. Electoralmente funciona. Ciudadanos es evidente que puede llegar mucho más allá de donde llega el PP en Cataluña, te guste o no, es así. La realidad es así. Puesto que es así, ¿por qué no aceptarla y asumirla? Que la asuma el Partido Popular, que le dé, no autonomía, sino independencia a Ciudadanos en Cataluña, que se confedere o busca la fórmula que quieras de colaboración con el PP a nivel nacional, y ya está.
Qué complicado. Ahora, lo que está claro es que la decisión de Urkullu, por un lado, que responde a sus propias dinámicas, y la de la ha aprovechado Feijóo para hundir completamente la operación Arrimadas, porque esta operación se hubiera visto de manera distinta si hubieran coincidido la catalana con la vasca y con la gallega. Ahí hubiera tenido sentido la oferta de Arrimadas, que ya tiene poco sentido, porque en el fondo cuando lo anunció todo el mundo entendió que eso era prácticamente echarse en brazos del Partido Popular y autodisolverse en el ácido sulfúrico. Ahora, lo que ha pasado es interesante, porque Feijóo además ha jugado duro. Claro, él tiene el 31,9% de los votos frente al 4,8%, que creo que es lo que sacó Ciudadanos en las últimas elecciones.
Son generales.
En las generales en Galicia.
Autonómicas, Feijóo pasa del 40%, claro, seguro.
Y entonces él está muy fuerte, además enfrentado a una izquierda fragmentada y dividida, que no tiene candidato todavía y que ahora tendrá que dar el espectáculo de decidir candidato.
Hombre, será caballero, ¿eh?
En el PSOE será caballeros, pero en la izquierda quién va a ser en el grupo en común de izquierda que está en el Parlamento y que reúne.
¿Cómo? ¿Albert Caballero? El
no,
alcalde
Gonzalo
de...
Caballero.
Ah,
no,
pero es,
Gonzalo
lleva,
y Ana
Polo. Es el sobrinísimo. Sí, son, claro. Es un sobrino tío, pero se llevan a matar. No, ahora el que ha cogido el liderazgo en ese espacio que dices vuelve a ser el Benega. Que,
claro,
tiene, que tiene un liderazgo muy consolidado.
Anova.
No, el Benega.
Lo de Beiras.
Eso ha fracasado, eso eran las mareas, que están a la baja, y vuelve a estar el alza el Benega, que la líder se llama Ana Pontón, que va a ser el tercero en discordia.
Eso es.
Y las mareas tienden a la baja. No sé si plantearán algún tipo de alianza, pero no lo creo, porque el BNG ha resistido en los peores momentos.
Pero les pasa lo mismo...
El BNG de toda la vida, la UPG, sí. El BNG.
Pero
el
les pasa lo mismo a la derecha que a la izquierda. Lo que puede conseguir las mareas, los anovas, los tales y los cuales es restar los miles de votos suficientes al Bloque Nacionalista Gallego... para que Feijóo consiga los dos diputados o el un diputado por encima.
Lo que le funciona también al PNV en el País Vasco, que al final la izquierda siempre la acaba apoyando, le funciona de algún... Es que en el fondo Feijóo y el PP gallego es el único regionalismo, me niego a decir nacionalismo.
Leal con España.
Regionalismo de derechas.
Sí, y que, leal con España, es un partido...
Y bueno, pues pasa eso.
Sí,
ahora,
pero Vilas, Diego Vilas...
O sea, no anti-español, Miller, es galleguista, pero no es anti-español.
Miller, al final, de lo que se habla también, aparte de los cálculos o de las estrategias políticas, es de ejercer liderazgo. Yo conozco a Alberto Núñez Feijóo desde hace muchos años.
Desde que decía que dos mandatos era suficiente.
No, pero yo lo que hablo es en lo personal. Y uno ve cómo los políticos, con el paso de los años...
Sí, va cogiendo solera, claro.
Con el ejercer el poder, de pronto vuelves a ver a Núñez Feijóo...
En este caso se nota mucho.
Y dices, ahí va, este Núñez Feijóo es más Núñez Feijóo que la otra vez. Y lo que ha pasado ahora es que ha llegado un tipo como Urkullu y ha dicho... Las elecciones el domingo de Ramos. Hombre, que no. El domingo de Ramos. Y la gano. ¿Y vais a votarme a mí o a Bildu? Ha llegado el Partido Popular, Génova y País Vasco y han dicho... ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, y pues que se estrella ahí Alfonso Alonso y así no le tenemos que echar. Pero es que si no le echamos, claro, ¿y entonces qué pasa? Y ha llegado Alfonso Alonso y decía, pues yo me voy a presentar, pero... En Galicia, ha habido alguien que dude. Ha llegado Feijóo y ha dicho...
Pero si tiene 40% de los votos, ¿cómo?
Claro, claro. ¿Cómo? Y con ese 40% de los votos ha dicho, aquí estoy yo, pumba.
Pero hay un problema. Es decir, sin ETA y con concierto económico, el PP en el País Vasco no tiene absolutamente nada que hacer en los próximos 500 años. No,
el resultado del
500 PNV me quedo corto.
Va a ser impresionante.
El pues, oye, pero da igual, que se presente a quien se presente. Oye, o sea, no va a votarle nadie.
Fíjate que en un partido casi transversal y desde luego que acapara todo.
Casi no, transversal.
Te doy la razón, Raúl, pero Urkullu llega a la decisión de adelantar las elecciones porque en realidad esta legislatura no ha sido lo que él pensaba que iba a ser. Y hay muchísimo en la cuenta del debe y hay muchos
de mejorar.
Tiene expectativa resultados de mejorar, pero él llega a una legislatura que desde diciembre está agotada, donde él, esta mañana lo contaba Alfonso Alonso, llegó con 28 proyectos de ley y creo que ha aprobado 10. Empezó con los votos del Partido Socialista, que fue como consiguió la investidura. Luego se pasó a apoyar a Mariano Rajoy en el gobierno nacional y pactó los presupuestos. Luego traicionó a Rajoy. Luego se fue con EH Bildu para pactar la reescritura del Estatuto de Guernica en
clave soberanista. Y ahora va a llegar a las elecciones con la seguridad social.
Pensando que la vía catalana iba a funcionar en el País Vasco. Y ahora está con Podemos para sacar... Bueno,
John, en el voto, al final, en el País Vasco se vive muy bien. Hay cosas que moralmente son repugnantes en las zonas de Guipúzcoa, que todos sabemos, pero materialmente en el País Vasco se vive de fábula.
Se vive de fábula
y la gente
porque
vota
calculamos
sobre todo por estas cuestiones.
Bueno, y ya ves tú lo que le preocupa al que está viviendo de fábula, que tú calcules
por
mal.
Porque el PSOE puede hacer cualquier barrabasada, que solo pierde elecciones cuando la economía se va...
Pero si te doy la razón, si Urkullu le ha hecho la política de Patxi López, que es menos soberanismo y más economía social.
Hablando del cupo y del soberanismo, Nieves, ¿por qué quieres que escuchemos un corte de sonido que nos acaban de sacar nuestros compañeros de la tarde?
Porque sé que os va a motivar.
¿De quién es?
De Josep Lluís Cleries, el portavoz de Juntos por Cataluña.
¿Sí?
Y de la ministra portavoz, ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
¿En el Senado?
En el Senado.
Calentito.
Calentito, calentito.
Sale del horno.
Ahora dicen que hemos entrado en la fase del reencuentro. Sonrisas y palmaditas en la espalda por la mañana y, mientras tanto, por la tarde, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, comunican que no pagan los 443 millones de euros que deben a Cataluña del IVA autonómico de diciembre de 2017 retenido por el Estado. Que en lugar de pagarlo, nos imponen un endeudamiento para tener los 443 millones que ya nos corresponden, con una flexibilización del déficit del 0,2 del PIB. Que, por cierto, el Gobierno central tendrá un 0,5, pero para sus cositas, no para esto.
Me parece que no tiene ningún tipo de sentido que usted hable que el Gobierno de España reserva una parte del déficit para sus cositas. No digo yo que el Gobierno de Cataluña le reclame al Gobierno de España una mayor aportación a la financiación para sus cositas, señor Cleries.
Pues ahí lo tienes.
Las cositas salen caras.
La roca estaba rocosa.
Rocosa, sí.
Porosa.
No, rocosa, porque le ha molestado. Chiqui,
¿sí?
Montero no estaba,
sí,
no estaba contestando en buen rollo.
No
estaba,
le ha hecho gracia.
Con la empatía que se necesita para la mesa de diálogo que se aproxima. Yo creo que ahí ha fallado la ministra portavoz y de Hacienda.
Ya, pero es que le ha dicho que se está guardando el dinero para sus
pero
cositas.
Ella ya estuvo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ya vio cómo eran los morlacos que tenía que torear. Y sabía que le iban a pedir esto y que ella no tiene razón con todo lo que dijo en esa reunión.
A lo mejor tiene
también
que
sabe
ver
que es un órgano consultivo y que da igual, sí, lo que decida.
Sí, pero
a lo mejor tiene que ver con que Torra ya haya alejado un poco lo de las elecciones y ya no es tan importante, porque este era el partido de Torra y de Puigdemont. No era Esquerra, ¿eh? Si Esquerra le llega a decir, se ha guardado usted dinero para sus cositas, no sé si Montero le hubiera dicho, pues las cositas que usted tiene.
Pues tiene toda la razón, porque se ha guardado dinero, vete tú a saber para qué, a cambio les ha ofrecido más deuda. O sea, que
tú,
es una
tú lo has dicho, por eso. Es del partido.
Que vienen del PSOE andaluz, no sé cómo hacen para seleccionarlas, pero no se caracterizan por un carácter afable y dulce, precisamente. Todas estas exconsejeras, Carmen Calvo, Maleni, Chiqui...
Gente con personalidad.
Hombre, claro.
Son muy autoritarias, sí, todas. Sí, sí. Están cortadas por el mismo
partido. Susana Díaz.
Yo decía, tú lo has dicho, es Junts per Catalunya. Junts per Catalunya, o Junts per la República, que es otra de las variantes, no es el PDeCAT, ¿eh? O sea, el PDeCAT ahora mismo, en el Parlamento de Cataluña, no tiene diputados. O sea, todos los diputados que veis montando números, que son mucho más talibanes y mucho más asilvestrados que los de la Esquerra, son gente del entorno personal directo de Puigdemont, empezando por Torra. Entonces, la irritación es profunda en el PDeCAT. Yo lo comentaba esta mañana en la tertulia. El PDeCAT, mal que bien, es un partido urbano. O sea, tú ves a Artur Mas, y solo ya la estética del personaje, y dices, este tío no viene de guardar cabras. O sea, ya se le ve. Es un señor de la calle Tuset de Barcelona. Es decir, no es un payés asilvestrado o no asilvestrado, con todos los respetos a los payeses. Entonces, Junts per Catalunya sí es eso. Es decir, ¿de qué estoy hablando? De que hay una profunda irritación en el PDeCAT por si se vuelve a repetir lo mismo. Aquello fue una excepción, acaba de pasar el 1 de octubre, etcétera. Pero si ahora Puigdemont intenta saltarse al PDeCAT, o sea, Convergencia, y volver a nombrar a su entorno personal, no es descartable que el PDeCAT se presente a las elecciones. Separados de los neocarlistas estos con K de Junts per Catalunya. Con lo cual, la refundación esa mítica del catalanismo que se llama mal llamado moderado podría producirse, ¿no? Es descartable.
Pero el voto sí que es mayoritariamente PDeCAT, ¿no?
¿El qué?
El voto. O sea,
el voto, ellos, vamos a verlo, el catalanismo tiene un voto, catalanismo, meto a todos en el paquete, incluida la CUP, tiene un voto esencialmente rural y ruralista. Es decir, estos ganan las elecciones en Cataluña, primero porque tenemos una ley electoral que es la española, paradójicamente, que sí, prima la sectaria sobre la población, castiga a Barcelona, les vota el campo.
Beneficia al PP y al PSOE.
Les vota, en Cataluña les vota el campo, el 100% del campo les vota, y el 100% del campo es lo que determina la mayoría independentista en el Parlamento. Esa es la realidad. Pero bueno, incluso su voto es ese. Ahora, el PDeCAT también tiene un voto urbano importante.
Por eso te voy a decir una cosa. Qué pena que lo de Tabarnia nadie se lo tomara tan
mira,
en serio.
Mira, yo creo, mira, Dieter, a mí me irritó mucho, a mí me irritó mucho ya desde el principio lo de Tabarnia cuando empezamos con los chistes. A mí me cae muy bien Albert Boadella, es un actor extraordinario, pero es un actor.
Pero
es decir,
era una buena idea.
Sí, pero si la, del primer día ya la convertimos en un chiste, ya la hemos estropeado. O sea, vamos a ver, no puede ser que estemos con chistes de...
No, porque además es que era una lógica que te desmontaba el principal razonamiento y argumento del independentismo. Pero si tú decías, el derecho a decidir de unas personas sobre la ordenación de un territorio. Dices, vale, muy bien, pero votará Cataluña. Y si en los votos resulta que en la provincia de Barcelona o la ciudad de Barcelona o las grandes capitales sale no a la independencia, ¿usted respetará el derecho a decidir de esos ciudadanos respecto al qué?
Pero es que, vamos a ver, más allá de que utilices un espejo para contraargumentar, un espejo lógico y argumentativo, es que en Barcelona y en Tarragona, sociológicamente, eso existe. Es decir, esa realidad diferenciada. El mundo, el universo mental, si quieres, y de referencias que hay en Barcelona y Tarragona, no tiene absolutamente nada que ver con el de Vic. Es que es nada. Son mundos distintos. Con lo cual, la posibilidad de una separación efectiva, yo no la descartaría. Insisto, desde el primer día empezamos a hacer chistes y a hacer gracietas y a disfrazarnos. Bueno, pues ya está. Hemos convertido una buena idea política en un carnaval.
En fin, Securitas Direct, Nieves.
Sí, Securitas Direct están recibiendo muchísimas llamadas solicitando información del nuevo servicio Guardián, porque son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct te puede proteger también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que ese equipo de profesionales te proteja estés donde estés a través de Guardián, es muy fácil. Solamente tienes que llamar al 900-130-900 y ponerte en manos de Securitas Direct.
Vamos a hacer una pausa. Me marcan de 1 minuto y 35 segundos. Así que no les va a dar tiempo a nadie ni a echarse un cigarrito ni a ir por el café. Y los tertulianos, el tertuliano que se mueva de la mesa, se lo descuento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es radio.
Estamos buscando si hay algún acertante del enigma de Nuria Richard para saber si puedo colocar el enigma de hoy. Bueno, lo voy a colocar de todas maneras porque me va a servir para que lo comente con Raúl Vilas, con John Mueller y con Pepe García Domínguez. Decía Nuria Richard, el enigma de hoy, la pista del enigma de hoy, os la voy a dar, sí, pero antes toca lo que toca. Es mi derecho. Adiós. Y se ha ido. Nos ha dejado colgados de la brocha. ¿De qué estaba hablando Nuria Richard?
La pausa del café o del cigarrito, la pausa del trabajo, por ejemplo, para desayunar un viernes, que ya está todo hecho. Voy a ver, por cierto, a ver si acabo el enigma, si me da tiempo, porque ya me toca salir a airearme un rato. Hoy la Audiencia Nacional ha dicho que cree que las empresas tienen el derecho a descontar del tiempo de trabajo las pausas para fumar o tomar un café de sus empleados. La jornada efectiva, y efectivamente es la que es, ni un minuto más, ni un minuto menos, lo que estás delante del ordenador es lo que cuenta. Todo partió de una denuncia de Comisiones Obreras contra la petrolera Galp España, que así lo hacía. Y lo seguirá haciendo, lo de descontar el tiempo. El tribunal cree que no es un derecho adquirido de sus trabajadores. Hablamos del abuso del trabajador y no del empresario, que ya es raro. Y digo yo, bueno, yo no, Shakespeare, Ernest Lubitsch.
No somos humanos, es que no tenemos ojos, es que no tenemos manos, órganos, sentidos, proporciones, afectos, pasiones. Nutridos con la misma comida, heridos con las mismas armas, sujetos a las mismas enfermedades, curados por los mismos medios, calentados y enfriados por el mismo invierno y verano.
Porque no somos personas humanas cuando nos aireamos para coger, pues un poquito con más ganas, la tecla. ¿Y si te pasas 5 o 10 minutos, no te quedas, ¿O cierras tu sesión del ordenador, pase lo que pase? Pues no, te quedas. Claro. Pero esto es lo que pasa cuando un gobierno se mete a legislar las relaciones contractuales o humanas de las personas humanas. En un Estado liberal esto no pasaba. Les recomiendo, queridos oyentes de la tarde de Dieter, el podcast Economía para quedarte sin amigos, con el siempre genial Domingo Soriano y una servidora a las palmas. En general les recomiendo el podcast y en concreto el episodio dedicado a los horarios de trabajo. La tesis de Domingo es que no trabajamos ni 40, ni 37 y media, ni 35 horas. No, no, ni de broma. Vamos, que sois unos vagos, ¿sí? Así que, ¿qué pausas ni qué leches? Es lo que piensa Domingo, ¿eh? Yo no.
no digan que no avisa el título del podcast. Economía para quedarte sin amigos. Oye, yo no sé si era con buena voluntad o con mala voluntad, o solo por populismo, electoralismo, pero cada vez que se meten a tomar medidas de estas que se supone que ayuda al trabajador, al final el boomerang termina dándonos en los dientes. Porque anda que no se vendió esta medida. Cuando se empezó a hablar de la medida de vamos a controlar en todas las empresas, a fichar todo el mundo, yo hablé con un directivo de una empresa importante y sonreía, digo, pero esta medida, dice, uy, a nosotros nos viene de cine. Dije, ¿por qué? Dice, ya verás la aplicación en la práctica. Y no hay nada como que Comisiones Obreras lleve algo a los tribunales para que al final ahora te midan lo del cigarrito y lo del café. ¿Cómo lo veis?
Sí, había cierto abuso en algunos casos en el tema de horas extras, que es sobre todo que no se pagaban, que yo creo que es la principal razón por la que se hizo. Pero yo coincido con Domingo y no me importa quedarme con amigos. En la mayoría de los casos la gente trabaja mucho menos de lo que marca su jornada laboral, o sobre todo en los trabajos de oficina. Si trabajasen todas las horas, igual algún periódico digital tendríamos que cerrar. Porque tú ves en el horario de oficina cómo aumenta el porcentaje de lectores a través del ordenador, claro. Y cuando acaba el porcentaje de oficina es a través del móvil. Entonces, yo sí creo que está perjudicando a más trabajadores de los que está beneficiando. O sea, que hay más gente que vivía mejor sin tener que fichar y todas estas cosas que ahora.
Dos cuestiones. Estaba pensando en dos cuestiones que tienen poco. Bueno, sí, tienen una. No me refería. No estaba pensando en eso. Estaba pensando, y lo comentaba además este fin de semana con un antiguo dirigente, muy alto dirigente de UGT, que seguro que nos está escuchando ahora.
Un saludo.
Existen dos tipos de relaciones laborales en España: las que afectan a las grandes empresas y al sector público y todas las demás. Y España es un país de pymes. Quiero decirte que lo del cigarrito, tal. Bueno, esto puedes vindicar ese tipo de derecho. Una gran empresa, como muchísimos otros más.
Pero que son las que emplean más gente, ¿eh? España es un país de pymes, pero hay más gente empleada en grandes empresas y en el sector público que en las pymes.
Vamos a ver, es decir, que más en las grandes empresas que en las pymes, no.
Sí.
No. Sí. No, porque entonces seríamos un país de grandes empresas. Tienes muchísimas más personas.
Habría que verlo.
Sí, es evidente, Raúl, es evidente. No te incluyo el sector público, pero en cualquier caso. Es decir, hay un mundo de relaciones laborales en las grandes empresas donde tienen presencia los sindicatos. Pues las pymes españolas, tú lo sabes perfectamente, no se cumple ni el tener un comité de empresa. Muchísimas ni tienen eso. A partir de ahí, todo lo que quieras. Eso por un lado. Es decir, que hay, en realidad es un no solo tenemos un mercado laboral dual, es que tenemos un mercado de relaciones laborales dual. Y por otro lado, estaba pensando, por fin llega la extrema izquierda, la izquierda de verdad, la pata negra, los auténticos, los genuinos, al gobierno de España. Tras el año 36, en el año 2020, llega el Frente Popular. Y todo lo que puede conseguir el Frente Popular por la clase obrera, en vez de ser la transición al socialismo y la socialización de los medios de producción, es lo del cigarrito. Claro, es un poco ridículo, ¿no? O sea, da un poco como risa floja cuando dices, bueno, ha llegado Lenin al poder y estamos con el cigarrito. No hay nada más que el cigarrito, ¿no? Ni nacionalizamos la banca, ni las grandes corporaciones, no, el cigarrito. O sea, estamos hablando de bobaditas, ¿eh? Porque el cigarrito y la bobadita viene siendo lo mismo. Quiero decirte que al final hay una reconciliación con la realidad, no del PSOE, que lo hizo ya hace 50 años, sino del propio Podemos. Yo, si fuese un radical de base de Podemos, estaría bastante irritado con el Comité Central, que ahora no sé cómo le llaman, pero en fin, es que el que equivalente, porque...
Hijo ciudadano.
Sí, bueno.
Sí, pero lo que decías, Pepe, sirve también para lo del salario mínimo interprofesional. Hay unas grandes empresas... a las que le afecta en mayor o menor medida lo de fichar y los horarios, les afecta en mayor o menor medida el salario mínimo, hay unas pequeñas y medianas empresas a las que les afectará de otra manera, hay sectores más industrializados a los que les afecta de una manera y al sector agrario, hostelero de otra. John, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, esta semana se propuso, ¿no?, que el salario mínimo fuera distinto por sectores y por comunidades autónomas. Y había un argumento muy interesante, porque lo que venía a decir era la misma ley laboral provoca distintas tasas de paro en distintas regiones de España. O sea, cosa que tiene que ver mucho con la estructura económica de cada región y con una serie de otras condiciones. Pero, claro, estamos hablando de que esta misma legislación laboral que existe en España provoca la tasa de paro que tiene el País Vasco y provoca la tasa de paro que tiene Asturias, pero la de Extremadura y Andalucía también.
Y una legislación laboral muchísimo más intervencionista y protectora provocó los 6 millones de trabajo que puestos de trabajo que creó Aznar.
¿Cómo responde a eso la ministra Yolanda
Díaz?
Te dice que no, que eso sería romper la unidad de mercado. ¿De verdad?
¿Sí?
Es el argumento.
Para romper la caja de la seguridad social.
Yo no lo tengo muy claro, pero sí que a veces es un poco extraño, claro, el salario mínimo en Madrid y en Palencia o en Huesca es que no rinde igual, quiero decir.
Ni el mínimo ni el máximo. No hay
mil
ninguno,
euros, claro. En Madrid es muy difícil.
Y 1.500 son distintos también en Madrid, porque no es lo mismo vivir en Lugo que vivir en Madrid.
Claro,
tú que vives
claro,
en Madrid lo has comprobado.
Claro,
ahora.
Claro,
eso no tiene que ver con salario mínimo, tiene que ver con cualquier salario.
Claro, pero que entiendo que haya gente que pueda pensar o que se plantee la posibilidad de que el salario mínimo varíe.
La reflexión que
me hago, y del coste de la vida.
La reflexión que me hago a propósito del salario mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas ciudades tienen salario.
Yo lo definiría, ya lo sabes, Pepe, pero bueno, esto es otro debate.
¿Y Pepe lo pondría a 3.000 euros?
No, porque decir, Pepe es...
¿Por qué no lo pondría a 3.000 euros?
Yo no lo pondría a 3.000 euros.
Pepe, en una de sus tardes provocadoras, oye, es que es martes, habló del salario mínimo de 3.000 euros como efecto disuasorio para una inmigración para sostener el estado del bienestar.
El argumento es esencialmente ese. Es decir, el problema de los salarios muy bajos, no hablo de salario mínimo legal, sino salarios muy bajos, aunque los cree el mercado, es que en estos entornos actuales, no, en 1960 te diría otra cosa, aquí y en Francia, pero en este entorno, salarios muy bajos son imanes de inmigración. Atraen inmigración. La inmigración no va donde hay grandes servicios públicos, no es verdad. Va donde hay empleos a los que pueda acceder. Tú no, la inmigración no va al silencio. Vale, ¿y porque ahí no los va a contratar nadie?
Pepe, esa afirmación es, o sea, ¿los inmigrantes vienen porque los salarios son bajos? No, los inmigrantes vienen porque su cualificación profesional, que suele ser pobre en la mayoría de los casos, o menor que la de la población local, estamos hablando de gente que emigra y que a lo mejor no está escolarizada.
Por eso te estoy diciendo.
En Valley también hay camareros,
claro,
pero hay señoras
de Silicon Valley, por ejemplo.
Es verdad que hay camareros, pero vamos a ver, ¿por qué?
Pero no solo hay camareros,
porque
hay sirios que luego inventan Apple.
Bueno, sí, la anécdota.
No es la anécdota.
Bueno, pues es la categoría. La categoría no puede ser, los sirios, ¿eh? O sea, tiene que ser la anécdota.
Bienestar económico.
Bueno, pero a ver...
¿Qué manía es esta de emboscar en el tema del salario mínimo un argumento contra la inmigración?
¿Cómo que qué manía es? Vamos a ver.
Sí, porque es la segunda vez que lo hace.
Vamos a ver. No es la segunda. Lo he hecho en decenas de artículos.
Vale.
No es la tercera, lo he hecho muchísimas.
¿Pero
que hay un vínculo? Porque hay un vínculo económico evidente y no verlo es estar ciego. Quiero decirte, ¿por qué España atrae a más de 3 millones de inmigrantes antes de la gran recesión y Francia no? Vamos a ver, los salarios en Francia son superiores a España. El estado del bienestar francés es mucho más generoso que el español. Si se tratase de aprovechar beneficios sociales, te irías a Francia.
¿Pero qué es lo que pasa?
No es lo que pasa.
¿Todos los inmigrantes de la francofonía están aquí? No, señor. Llegaron aquí y se han ido a Francia.
Y que en Francia hay inmigrantes que no llegaron ayer. Pero te digo que cuando se produce esta última ola migratoria...
Que nosotros no tenemos todos los que llegan por el estrecho, que no se quedan aquí.
Bueno, pero vamos a ver.
Este es el juego de hipocresías que tenemos en Europa.
No, el juego de hipocresías es que toda esa gran creación de empleo poco cualificado que se realiza en España, cuando se crean varios millones de puestos de trabajo, el grueso de esos empleos los están ocupando inmigrantes muy poco cualificados, porque nosotros generamos ese empleo en sectores de muy baja productividad y que exigen poca cualificación, la hostelería y la construcción.
Tenemos esta demanda de inmigrantes que quieren empleos poco
cualificados.
Pero
vamos a ver,
nosotros
pero,
hemos tenido una economía atrasada y obsoleta.
John, eso es un bucle. ¿Por qué Suiza o por qué Francia no quiere? Tú puedes elegir si quieres esa economía, ¿no? Esa historia de que el mercado funciona solo y es autónomo es un cuento. Tú puedes decidir si el mercado va a generar esos empleos o no. ¿Cómo lo decides?
Suiza está llena de dominicanos y colombianos.
Si me quieres decir que Suiza tiene unos niveles de productividad laboral similares a los españoles, creo que no te voy a creer.
Pero de inmigración sí.
No, de inmigración tampoco, porque para empezar no les deja ir. No, es que tú...
Que no les deja ir. Suiza está lleno de colombianos y dominicanos, muchos que estaban en España y que habrán
conseguido un estatus de refugiado político, porque si no, no entran. No, ¿cómo que no? Oye...
¿Cómo entran?
Lo conozco yo personalmente.
Bueno, pero ¿tú te crees que en Suiza entra cualquiera? Tú vas vas de Colombia a Suiza a trabajar, ¿pero dónde lo has visto eso?
En Ginebra hay una comunidad...
Yo no te digo que no hay...
Hay una comunidad colombiana y dominicana casi como la de Madrid, en términos relativos a la población de Zurich.
Mira, en Suiza no entra nadie, entran los de la Unión Europea y ya no quieren que entre, bueno, pero no entra ningún colombiano...
He estado allí, lo he visto.
Oye, pero yo no te digo que no haya...
En discotecas latinas en Zurich, bueno, llenas de gente.
Yo no te digo que no haya discotecas latinas en Zurich. Lo que te digo es que... Lo que sí, tendrá un estatus de refugiado político. Es que
ser refugiados políticos.
Bueno, o sea, que en Suiza no hay barreras a la inmigración. Es la primera vez en el mundo que se oye eso.
No, barreras, te digo que hay muchísimos
que hay inmigrantes.
Dejemos el reggaetón de Zurich para volver aquí a España porque el gobierno hoy, lo digo a propósito de las medidas que se toman, si luego no tomas otras medidas. Por ejemplo, el tema de los horarios. ¿Tú crees que vas a acabar con las horas extras en el sector hostelero simplemente porque le hayas dicho a una empresa que sus trabajadores tienen que fichar o no? No. A no ser que hagas una labor de vigilancia, de inspección o demás. Simplemente muchas de las cosas, como pasa con el tema del salario mínimo, cambian al sector del B, al trabajo negro, a no contabilizarse esas horas, a hacerlo de otra manera. Hoy ha sido llevado de una manera muy torera, porque hoy el gobierno tenía que aprobar en el Consejo de Ministros el cambio en la reforma laboral del Partido Popular a la hora de que no se pueda despedir a los que tienen bajas justificadas. Que sabéis que también salió una noticia en tribunales, hubo mucho tal. Le han preguntado dos veces a la ministra Calviño: oiga, señora vicepresidenta, ¿por qué no lo han hecho? Es que ya lo de derogar totalmente la reforma laboral del PP, ya ni preguntamos, porque lo han dicho ustedes tantas veces que lo iban a hacer, ¿te acuerdas, no, Vilas? Lo primero que voy a hacer es lo de la reforma laboral. Pues no lo hace. No sé si será por algo, pero no lo hace. Pero hoy el gobierno, en Consejo de Ministros, tenía que acabar con eso. Que te puedan despedir porque tienes una acumulación de bajas médicas, a pesar de que sean justificadas, pero estás mucho tiempo. Y ha dicho Calviño, no, que esto tiene todo su trámite. Lo que está consiguiendo el gobierno es domesticar a una parte del gobierno que se supone que iba a hacer todas estas cosas. Porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de todo lo que iba a hacer, ¿dónde está? De todas las reformas que iba a derogar, de los cambios que iba a hacer.
Está en el programa del acuerdo con Unidas.
Correcto.
Fuera de eso no hay nada más.
Correcto, pero es que de momento no se ha hecho nada.
Yo le escuché a ella decir que bueno, que tampoco se trataba de volver a la situación pre-reforma.
No, totalmente. Porque derogar era mejorar.
Claro, sí. Y que había aspectos que eran positivos que no había que cambiar.
Hay una claudicación, claudicación evidente en Podemos. Y no quiere decir que yo defienda la cuestión alternativa. Es decir, una de las cosas que hace el Partido Popular hace dos cosas, la reforma laboral. Una es quitar poder de negociación a los sindicatos para que bajen los sueldos.
Sí.
Ese era el objetivo, no se puede decir, pero así. Y hay un segundo objetivo, que es abaratar mucho el despido. No, cuando te digo que hay que bajar los sueldos, se hacen bajar los sueldos porque estás en una situación de crisis extrema y se cree que solo puedes salir de esa crisis vía exportaciones. Y como eres incapaz de generar determinados factores competitivos, como pueda ser el I+D, etcétera, a corto plazo por lo menos, dice, bajaremos los sueldos y aumentaremos en las exportaciones y será una vía de salida de la crisis. No me parece descabellado.
No, recuperamos competitividad y simplemente no...
Sí, después se puede ver cómo y cuándo y también...
competitividad vía devaluación salarial.
Pero también hay vías salariales. Hay determinados sectores que sí, que no es tan sencillo. Pero bueno, en cualquier caso, como idea general no me parece absurda. Yo podría llegar incluso a suscribirla. La contrarreforma laboral, ¿en qué consiste? Demos otra vez poder de negociación a los trabajadores para que reequilibrar esa capacidad negociadora y que aumenten los salarios.
Sí, esa capacidad negociadora que es la que hace que en España sea el único país del mundo que cuando entramos en crisis los salarios suben, todos los que están empleados estén súper protegidos y un montón de gente que no tiene contratos fijos se vaya a la calle.
Pero perdona, yo no estoy entrando en eso. Ahora estaba hablando de la salida.
Pero ese
es
el resultado de lo que estás explicando.
Bueno, esa es otra historia, es el mercado dual que hay en España. Pero yo quería ir por otro lado.
Que cuando tocas una cosa, tocas otra, sí, Pepe.
Pero quería plantear otra cuestión.
Iba al pragmatismo de Podemos.
Iba al pragmatismo de Podemos. Sí, claro. Una cuestión tiene que ver con eso, con la capacidad de negociación de la parte laboral en los salarios. Eso parece que se va a reconsiderar, es decir, que sí se va a ampliar, a aplicar, pero la segunda cuestión, de para acabar con la reforma laboral del Partido Popular y de la que calla Podemos, no se atreven a hablar ante su público, es lo del coste del despido. Yo soy partidario del modelo de Dinamarca, es decir, se trata de proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo, pero cuando estás en mercados globales no tiene sentido proteger un puesto de trabajo que a lo mejor va a desaparecer sí o sí porque desaparecerá la empresa. Soy partidario de esa filosofía, por tanto, abaratar en ese sentido el despido lo puedo aceptar. Ahora, quien no lo acepta es Podemos.
Ya,
pero... Y Podemos, que no lo acepta, sin embargo, lo está aplicando.
Pepe,
porque Podemos se ha abaratado el despido, pero no dice vamos a recuperar la situación anterior a la reforma del Partido Popular. Se callan como ratas en ese sentido.
Pepe, pero tú es que planteas, por tu formación económica, un debate muy interesante solo viendo la perspectiva económica. Pero es que además hay una perspectiva política, y es que el Partido Popular, cuando hace esa reforma laboral, además en un contexto en el que estaba manchada la reputación de los sindicatos y era muy popular el decir a los de UGT hay comisiones, mariscadas, seres, facturas falsas, a esto les voy a quitar poder porque no representan a la clase media trabajadora ya. Es que es verdad, no representan. Hoy el sindicato CESIF está tratando de poner en marcha un cambio en la legislación sindical para quitarle ese monopolio que tienen UGT y Comisiones Obreras y que no es un monopolio que le den los trabajadores. ¿Y qué hace ahora el Partido Socialista y Podemos? Pues tratar de devolverles a estas organizaciones que vienen muy bien para movilizar la calle, aunque sean cuatro gatos, vienen muy bien devolverles un poder que no tenían. Porque
cuatro
en la
gatos
siguiente...
por la tele pueden ser 400.
Oye, perdona, hay cuatro gatos cerrándote una marquesina y un tal, te la organizan y te convocan una huelga general y al final el seguimiento es del 15%, pero la tienes. Pero es que además, luego, en la media hora que vamos a tener por delante, después de las noticias de las seis, vamos a hablar de corrupción. Y vamos a hablar de corrupción de la que hoy es noticia en todos los sitios del Partido Popular. Por cierto, nos acaban de enviar la respuesta de José María Aznar a la noticia de hoy. Pero vamos a hablar también de otra noticia de corrupción de la que no sé cuántos minutos se está llevando en las televisiones. Y es la corrupción de la cuenca minera. Porque los datos que ha dado el Tribunal de Cuentas de miles de millones de dinero que, oye, se daba para la cuenca minera, pero resulta que donde había que construir un no sé qué, no se construyó un no sé qué. Y que, claro, así uno se explica por qué Asturias, León, por cierto, parte de Aragón, sigue viviendo en unas condiciones, pese a la lluvia, de millones. Bueno, pues ahora vamos a hablar de esas dos corrupciones, de la que está hablando todo el mundo y de la que no habla nadie.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Hoy hemos conocido que los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, además de todos los exsecretarios generales del Partido Popular, van a tener que declarar como testigos en la Audiencia Nacional por el caso de la Caja B, con la reforma de la sede del PP de la calle Génova y otras historias, porque la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la acusación popular de Izquierda Unida y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, DADE, que no sé si es la de Boye o alrededores. José María Aznar, nos contaban nuestros compañeros de los informativos que ha respondido a través de Facebook.
Sí, a través de esta red social ha escrito en relación con la noticia recogida hoy por medios de comunicación en la que se afirma que puedo ser citado como testigo en la causa relativa al presunto pago de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular con supuesto dinero irregular. He de recordar que dejé la presidencia de dicho partido en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras pues se llevaron.
Estamos hablando del siglo XX entonces, porque si él lo deja en 2004 y las obras fueron bastante antes, es que, siglo XX.
Y estamos hablando de una instrucción que ¿cuántos años lleva ya? La instrucción de
¿30?
Caso Bárcenas, es una cosa asombrosa.
No, lo que es asombroso es que, insisto, hablamos del siglo, de una obra que hicieron en un piso ahí en la calle Génova del siglo XX.
Y puede ser citado como testigo. O sea, fíjate,
lo que dice él es que él se fue en 2004 y que las obras son posteriores.
Ah, vale, vale, vale. Entonces solo son de principios del siglo XXI.
Sí. Dice, son de hace 15 años.
Yo me marché varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo. Bueno. Sí, porque le...
Además ya sabemos, o sea, se pagó en B y está todo resuelto. ¿Qué
ahora es increíble.
Pues que llevan la instrucción, que haya un juicio y que se acabe ya esto, ¿no?
Porque es increíble...
No, es increíble que un partido político, que es una institución importante, que articula la representatividad y la democracia en un país,
pague en B.
Sí.
No, perdona, es que si el resto del país paga en B es porque los partidos políticos pagan en B. Claro, es evidente. No, tú imagínate un país en el que solo los partidos políticos pagan en B y todo el resto de la gente es perfectamente respetuoso.
Moral.
Tú intenta hacer... Mira, estos días, y por azar, estoy haciendo obras en un piso. Cuando tú haces obras en un piso, te das cuenta... te das cuenta de cómo funciona este país. Porque yo había hecho obras hace tiempo y fue lo mismo. No se te ocurra hablarle de facturas. Te miran como si fueras un marciano, ¿no? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es eso de una factura?
Esto es lo que decía Montoro.
Cualquier cosa que tú hagas, por supuesto, se hace en B, en C, en D y en E.
Vamos a ver, la última vez que dijiste lo que habías pagado por una mudanza, se ofreció mucha gente a través del WhatsApp, gente que yo conozco y que pensaba que no tenía necesidades, diciendo, yo se lo hubiera hecho por menos a Pepe.
Exacto.
Porque además habla del B y del C con una facilidad. Ahora me empezaron a llegar mensajes por WhatsApp que me diga Pepe que yo le tiro el tabique por menos. En fin, luego les pondré en contacto. No, pero yo estaba criticando, no sé si es la palabra, estaba reconociendo cierto pasmo de qué mal estaba gestionando a la actualidad política, la agenda, esto que llaman la agenda política, desde el super núcleo irradiador de Moncloa, que últimamente todos los temas le salían mal y además luego se les da la vuelta. Hoy, sin embargo, han vuelto a colar, dice, oye, vamos a seguir hablando del PIN parental, dice, pero... Pues no sé, vamos a cederle a Bildu, como le han hecho a Bildu y a Esquerra, una pregunta más en el Senado para que pregunten de esto, pero creo que esto ya no lo sacan las televisiones. Dice, oye, ¿y si sacamos lo de la eutanasia? Dice,
lo del PIN le salió bien, ¿eh?
Oye, no.
Consiguieron dividir a la derecha...
Lo del PIN le salió menos PIN de lo que pensaban, sí, porque en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que pensaban que iban a preguntarle todo el mundo por el PIN, le preguntaron por la reforma del Código Penal y de Esquerra, luego fue lo de los agricultores, luego ha sido tal... Le salió menos PIN. A pesar de los esfuerzos de la derecha, le salió menos PIN. Pero hoy dicen, venga, hacemos lo de la eutanasia, ¿habrá alguno del PP que diga, con esto queréis...
¿Habrá alguno que caiga?
Y dice, venga, ala, sin manos. Pero, dice, y si además colamos algo, esto les ha salido, por supuesto, de forma circunstancial, le sale el tema de lo de la Audiencia Nacional. Y dice, oye, pues qué bien, qué estupendo. Lo digo porque hay otra noticia que a mí, sinceramente, me ha llamado más la atención por la novedad. Por la novedad digo porque esto no he visto yo que haya una instrucción ni llamar a declarar a miembros de otro gobierno de España, John. La publica, lo he leído en el ABC y en el Confidencial, puede ser. Dirigentes de la minería de UGT construyeron una residencia sin licencia y en suelo urbanístico. Y tú dices, madre mía, qué notición. Dice, pero si es que en realidad... La noticia no iba por ahí, sino que el Tribunal de Cuentas, en el informe de fiscalización de las ayudas a las comarcas mineras entre 2006 y 2017, apuntan graves irregularidades sobre la gestión de 1.800 millones de euros ejecutados, sobre todo en el caso de Asturias. Y te empiezan a dar casos. Dice, por ejemplo... La construcción, la minería, el doble del valor de promedio de distintas residencias estudiadas para diversas gestiones. No había que justificar su necesidad. Sin licencia de obras, en suelo rústico, cesión del suelo privado, cambio de la legislación. Entre otros estaba implicado Soma UGT. El Confidencial titulaba: el Tribunal de Cuentas hace un informe demoledor sobre las ayudas al carbón, que me parece más acertado en este caso que el anterior, porque lo que refleja es eso, la cantidad de pasta que entró en la cuenca minera y que el resumen de la noticia lo encuentras en el último párrafo del informe del Tribunal de Cuentas. Vilas dice: del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales del Principado de Asturias, de León y de Teruel, donde llegaron los fondos públicos, se llega al resultado que el número de sociedades que se constituyeron por habitante es menor en las comarcas mineras que en las no mineras. Es decir, que después de inyectar 1.700 millones de euros para la creación de sociedades en las que decías, bueno, pues sociedad para ayudar a tal, sociedad para montar tal, era menor en las comarcas mineras a las que se suponía ayudar que en las no mineras. Mira,
hay una componente de la que se habla poco cuando salen estos casos, que es la incompetencia. A mí me explicaron hace muy poco, me lo explicó un dirigente de UGT importante, me explicó cómo funcionó lo de PSV. La promoción social de la vivienda, aquel escándalo que se llevó por delante a Nicolás Redondo. Y él, que en fin, que era una persona muy próxima a la gestión a la ejecutiva de UGT, me explicó que la gran cuestión era la incompetencia. Y me explicó, me dijo quién era el responsable de operativo, el más alto directivo de promoción social de la vivienda, que llegó a ser seguramente una de las cuatro promotoras inmobiliarias más importantes de España. O sea, palabras mayores. O sea, estamos hablando de construir encabezar miles de promociones, cientos, miles de promociones en toda España. Bueno, era uno del Partido Comunista, que después se pasa al PSOE, que había destacado por llevar sardinas a las fiestas del PC. Es decir, era uno que se alquilaba una camioneta de sardinas, hacía unas sardinas asadas y la agrupación del barrio que correspondiese del PC pues obtenía un dinero gracias a las sardinas que colocaba este en la fiesta del fin de semana, la fiesta del PC. Pensaron, este sirve para las empresas. Ese fue el primer directivo, pues era su único aval profesional, el de las sardinas. Con eso dirigió una de las cuatro o cinco mayores promotoras inmobiliarias de España. Es decir, ¿cuál podía ser el problema? O sea, ¿cómo es? Podía no quebrar, porque de ahí para abajo eran más incompetentes que él. Es decir, el que ocurran estas cosas, siempre con dinero público, naturalmente, porque una empresa privada del IBEX no contrata a un tío que asaba sardinas para que sea consejero delegado de algo del IBEX. Bueno, es eso. Es decir, existe la corrupción, evidentemente, pero sumada a la corrupción, y casi tan importante como ella o más, es la profundísima incompetencia de gente que no sabe nada, ni hacer una o con un canuto, y que maneja cientos de millones de euros, siempre de dinero público, con una alegría asombrosa y sin ningún tipo de control.
Solo hay que ver los nombramientos de este gobierno recientes.
Sí, pero te hablo de estas cosas que no están sometidas al presupuesto directamente.
En Asturias también hay que recordar el líder de la UGT en,
claro,
Asturias.
Que sale aquí. Que sale aquí.
Sin
pero
duda.
Es que, Pepe, te encantaría.
Este se enriqueció personalmente.
Pero, sí,
bueno,
pero
era un confidente de la policía política franquista, para empezar.
Bueno,
ahí
sí
empezó su carrera.
Sí, pero la terminó en Soma UGT y cuando le tocó declarar resulta que estaba enfermo. Pero, Pepe, te encantaría leer, después de lo que has dicho, el informe del Tribunal de Cuentas. Porque es la mezcla de las dos cosas que has dicho tú. La incompetencia por quién le da el reparto de la pasta, que dice el Tribunal de Cuentas. Dice, pero es que el dinero... Por cierto, Joan Clos, ministro de Zapatero...
Y alcalde de Barcelona.
Y sí, y de antes alcalde y luego ministro de Industria con Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero...
Que ahora es embajador en Turquía o por ahí.
Y responsable de la burbuja de la renovable.
Exacto, pero de este asunto a Zapatero no le pregunta a nadie, pero el informe del Tribunal de Cuentas es de poner los pelos... De si alguien estuviera escuchando al otro lado... El asunto este del Tribunal de Cuentas, 1.800 millones de euros en Asturias, León y en Teruel, alguien estaría montando el pollo con esto, porque dice, entre las múltiples deficiencias, dice el Tribunal de Cuentas, está que le daban el dinero, el gobierno daba el dinero a unas asociaciones que en ese momento ponían un cortafuegos y decían, usted ya no tiene nada que decir. Y dice, ¿y cómo van a repartir ustedes el dinero? Y dice, ah, ya será cosa nuestra. Vale. Y te empieza a dar ejemplos. El asunto es que tú das 1.786 millones, para ser exactos, de dinero público. Y dices, bueno, las subvenciones de forma discrecional las vamos a dar, las vamos a repartir. Y entonces empiezan a hacer un listado de ejemplos. Dicen, para que ustedes entiendan, desde el Tribunal de Cuentas, lo que les estamos contando. Por ejemplo, reestructuración de la minería, vale. Irregularidades. Se encuentra la existencia de obras subvencionadas que se ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario no era propietario. Se da el dinero, el gobierno dice, ayuntamiento, beneficia a la cuenca minera. Dice, lo tiene que hacer usted pues en terrenos municipales. Estupendo. Y de pronto han descubierto que no era propietario el ayuntamiento de ese terreno.
¿Cómo construyes un edificio en un terreno que no es tuyo? Tiene su gracia.
Amigo, primer incumplimiento. Dice, otro ejemplo, un caso en el que se descubre que la adquisición financiada con cargo a las subvenciones de infraestructuras por un ayuntamiento de un inmueble a una institución se supone que era sin ánimo de lucro ajena al sector público. Y dices, pero que lo estás llevando al sector privado. Dice, en esta operación, según el Tribunal de Cuentas, supuso un triple incumplimiento de la contabilidad pública. Te pone otro. Residencia de mayores La Minería, cuya financiación integral corrió a cargo del Instituto Minero. Explotación de la residencia. Se subcontrató al 100% sin que esa operación estuviera autorizada. Recibes la pasta, los 1.800 millones de euros, para construir una residencia de mayores de La Minería y dar alojamiento a los mineros, y los subcontratan para que alguien les pague a ellos. Estos son un poco los charlines. Lo que es más singular, la selección de la empresa que ejecutó las obras de la construcción relacionada con... ¿Os suena Fernández Villa de...
Ese es el nombre.
De Soma UGT.
Y de la DGT también, porque insisto, era un confidente policial.
La DGT antigua,
¿no? La antigua, sí. No, la Dirección General de Seguridad. Sí, la DGS, sí.
Sí, no me creemos a la DGT.
No, todavía no.
Por favor, en este asunto.
Pero a Navarro no tuvo nada que ver.
Y así hasta sumar 1.800 millones de euros. Por este asunto se ha descubierto la punta del iceberg, que fue la famosa operación Ulla, por la que Fernández Villa fue condenado, porque todo el mundo lo sabía en Asturias. Si querías que te dieran el carguito o la paguita, tenías que ir a la plaza donde se ponía este señor a repartir la pasta. Pero de este asunto nadie habla. Se preguntará la gente cómo es posible, porque ha habido pasta que se ha metido por el tema del carbón, por el tema de la reconversión. Se preguntará la gente ahora que están los mineros en pie de guerra y exigiendo que la ministra hable con ellos. Estallido social, dijo el de la UGT el otro día. ¿Te acuerdas, Nieves?
Sí, sí, y de hecho es este fin de semana, el día 16, cuando están convocadas todas las protestas y movilizaciones.
Este fin de semana, en Ponferrada, en León y en Villablino, están convocadas manifestaciones de UGT y Comisiones Obreras porque, claro, viendo la situación de esa gente y de esos trabajadores, a estos dos sindicatos no les ha quedado otra. Pero dijeron que venga la vicepresidenta de Transición Ecológica a hablar con nosotros porque si no hay un estallido social. ¿Saben el estallido social que teme esta gente? Que es que alguien les cuente que recibieron 1.800 millones de euros y que gestionaron desde UGT, entre otros, 1.800 millones de euros de inversión en la cuenca minera y su situación es ruinosa. Con que hubieran repartido la pasta entre los trabajadores ya habrían tenido suficiente. Pero no, había que construir residencias y subcontratarlas para que otros se llevaran el negocio. Luego se extrañan de que al alcalde de León le dé por decir que hay que separar León de Castilla y León. Claro. Es que si no empezamos a abordar este asunto, ¿a quién le echamos la culpa? Si no decimos que la culpa es de Valladolid, ¿qué hacemos? Bueno, pues de este asunto del que les estamos hablando nosotros, poco van a encontrar hoy en las televisiones que tenían el primer plano de lo que tú decías, Vilas, de un asunto que
tampoco veo yo que los partidos de la oposición estén diciendo nada.
Esto, ¿por qué decimos toc, toc? ¿Hay alguien al otro lado? ¿Hay alguien al otro lado de este asunto? Claro, que a lo mejor es porque las ayudas son de 2006 a 2017.
Están todos pringados.
Y si no están pringados, que lo digan. Y si no están pringados, que lo digan. Porque este proyecto, que es de 2006 a 2017, el que lo firma y lo reactiva, el que lo pone en funcionamiento, es José Luis Rodríguez Zapatero, que le gustaba mucho irse, ¿te acuerdas?, a Rodiezmo, a hacerse la foto. Le gustaba mucho ir ahí, y él de León, y las ayudas, y las pagas. Pero si el Tribunal de Cuentas te dice esto, con el Tribunal de Cuentas siempre pasa lo mismo.
Bueno, pero el Tribunal de Cuentas ya dijo que el plan E de ZP fue un auténtico desastre y un auténtico latrocinio económico. ¿Y tú ves que Zapatero esté muy preocupado de ello?
Eso eran 15.000 millones, si no me acuerdo mal.
Así es. Pero eso es escandaloso el informe, porque es parecido a este.
Pues sí, ahora viene la segunda parte, que son las centrales térmicas que van a cerrar. Hay muchas comarcas que se van a quedar.
No, que se van, no, que ya están. Si es que
están cerrando centrales térmicas por toda España.
Si es que UGT.
Que luego va acompañado de planes de estos, en la que cuatro listos llenan los bolsillos.
Claro. Y UGT el otro día decía la verdad. El líder de UGT, que por cierto nos atendieron muy amables de UGT y de Comisiones en León, decía la verdad cuando decía que estaba a punto de un estallido social en ciertas zonas. Hablaba de Garoña, hablaba de la cuenca de León, también en UGT en Asturias. Estaba diciendo lo que estaba pasando. Hombre, porque no hay una situación muy dura, pero lo que no cuentan es la noticia del otro día, que tampoco se ha hablado mucho de ella.
Bueno, es ese demoledor informe de la Fiscalía pidiendo 10 años de cárcel para Justo Rodríguez Braga, que fue el secretario general de la UGT en Asturias, por fraude en los cursos de formación del sindicato.
Porque de UGT se habla mucho por el tema de Andalucía, porque ahí ha terminado todo, bueno, ha terminado. Continúa la investigación y el juicio, porque si hablamos también de lo de la Caja B y lo de Gürtel, hay que ser justos, que también lo de Andalucía, lo de UGT y lo de los ERES lleva ya no sé cuántos años. Pero de eso sí se habla. Pero, sin embargo, está pasando más desapercibido, porque las cosas que pasan en Asturias y en Castilla y León y en Cantabria, pues parece que importan menos a nivel nacional. Pero lo que hay ahí es la posibilidad para entender por qué una región como esta es tan pobre. Y no es porque no el resto de España, a través de las cuentas públicas, no inyectara dinero, sino por lo que se hizo con ese dinero. Uno va por ciertas zonas de la cuenca minera y pasa por Asturias y dices, anda, ¿y esta instalación fantasma? ¿Y esta infraestructura que no se ha terminado? Y empiezas a ver.
Sí, el otro día veía yo unas fotografías de Gijón que las comparaban con Detroit.
Wow.
Era así imágenes de calles vacías.
Hombre,
comercios.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Es una comparación, pero que es una pena que.
No, y eso que. No.
O sea, que ya no es solo la cuenca, que ciudades como Gijón, pues, en su momento eran ciudades muy pujantes económicamente, con gran industria, pues.
Hombre, si desindustrializas tu país, ¿qué quieres, qué esperas?
Oye, bueno, Segóbriga fue una gran ciudad romana. Estaba ahí, a 100 kilómetros de Madrid, producía un elemento tecnológico que no existía en todo el Imperio Romano, salvo ahí, que era el cristal este, el lapis luminari, que era el cristal que se usaba en ese tiempo para simular los vidrios de las ventanas, y esa ciudad tenía un circo, tenía anfiteatro, tenía todo. Aquí, en el centro de la Península Ibérica, cuando descubrieron el vidrio, esa ciudad dejó de tener.
Y
desapareció, y hoy son unas ruinas.
No, y volviendo a Asturias, también habrá que pedir responsabilidades al PSOE, que ya gobernando allí toda la vida.
Pero ¿qué es la UGT, Vilas, si no el brazo ejecutor del PSOE?
Yo sé cómo percibíamos, por ejemplo, en Galicia, Asturias, hace 30 años, y cómo es ahora. Quiero decir, ahora he conocido gente de Asturias que se ha ido a buscarse la vida.
Bueno,
en Galicia.
Asturias era un caso de monocultivo.
Era más bien.
Claro.
Era monocultivo. Tú tienes un monocultivo que desaparece. Bueno.
Ahora, ¿qué son? ¿Casas rurales?
A Asturias ahora mismo le salva el turismo. y el, las ganas de trabajar de mucha gente que se busca las habichuelas como puede. Las grandes ciudades todavía sobreviven por cierto pequeño comercio, por el turismo, porque además Asturias es un paraíso natural y la gente quiere ir a verlo. Y yo se lo recomiendo. Vayan ustedes a Asturias y hagan gasto. Pero hay otro sector de la... Y a comer, a disfrutar, a vivir del paraíso natural que es Asturias.
A comer, que se come muy bien.
Correcto, como en pocos sitios. Pero hay otra parte de la población que ya no puede vivir de ese turismo, que es la que una reconversión bien hecha...
La que se fue a Chile. Todas las ferreterías de Chile son de asturianos.
Una reconversión bien hecha, sí, pero los asturianos nunca han tenido problema en salir de España para buscarse las habichuelas y trabajar.
Las proyecciones demográficas que hace el INE de eso que de esa España del noroeste. Hay a 30 años.
Sí, sí.
Hacen una proyección que es 1,5 millones de personas se van a marchar de ahí porque esas regiones están viviendo no del turismo, están viviendo de las pensiones de los abuelos. El día que se mueran los abuelos, se acabó la principal fuente de renta, 1,5 millones de personas se van a marchar, se van a venir aquí, a Madrid y a Cataluña. Bueno, es decir, a la costa mediterránea.
Estás hablando de un futuro que ya es un presente.
Estoy hablando de reproducir el gran movimiento migratorio que se produjo en España y que transformó la faz de este país. En los 60 se va a volver a repetir.
Noticia.
Está empezando, pero esto va para.
Noticia de última hora, Nieves.
Dimite por sorpresa la encargada de organizar el macroacto de Puigdemont en Perpiñán. Se esperan 100.000 personas el día 29 para arropar a Puigdemont y ya la encargada de este acto, esto es lo que esperan ellos, dice: acabo de dimitir de la presidencia de la delegación norte catalana del Consejo por la República. Mi incursión en el mundo de la política habrá durado poco más de 4 meses. Motivos diversos: ideológicos, relacionales, profesionales y de salud.
Me interesan los relacionales.
Delegación norte catalana.
De hecho, se dice que ha sido por los problemas de coordinación.
Norte catalana quiere decir francesa.
Ya será otra víctima del coronavirus. 6:33, 5:33 en Canarias. Seguimos a quien es la tarde de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.